Y les contábamos, bueno, lo adelantábamos hace instantes. Junta Nacional de Drogas, UDELAR y PITCNT acordaron alcances del decreto sobre consumo de drogas en lugares del trabajo. Esto se realizó el pasado 14 de junio. El encuentro, bueno, entre las instituciones que les mencionaba, y se buscó acordar el decreto de mayo de este año denominado Procedimiento de Actuación en Materia de Consumo de Alcohol, Cannabis y Otras Drogas en Lugares y en Ocasión del Trabajo. Para conocer un poco más sobre esta reunión, este encuentro, estamos ya en línea con Cecilia Miller. Ella es la responsable del programa de prevención de consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral. ¿Cómo andas, Cecilia?
Buen día, ¿cómo están? Es un gusto estar hablando con la radio universitaria.
Bueno, bienvenida, y el gusto, por supuesto, es nuestro. Cecilia, lo primero que... Bueno, ¿cómo fue este encuentro? ¿Con qué ideas titulares te quedaste de él?
Bien, este encuentro era una necesidad a punto de partida de lo que fue una difusión más o menos informal, digamos, de los alcances del decreto 128, con diversas interpretaciones y manejos hacia la opinión pública. Y bueno, era una instancia muy importante para la interna del movimiento sindical discutir las dudas sobre su aplicación. Para el conjunto de los actores de las relaciones laborales, había muchos representantes de distintas administraciones públicas y de empresas, y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque en realidad como que mucho ruido frente a algo que todos sabemos que no se puede consumir en el trabajo, ¿no? De hoy, de toda la vida.
Sí.
Y bueno, es un problema muy difícil de abordar, porque hasta ahora la legislación en el trabajo, una legislación muy punitiva, donde un solo episodio de embriaguez es causa de despido por notoria mala conducta, sin derecho a indemnización, etcétera, etcétera, porque el trabajador que tiene esas dificultades queda fuera de lo que es el acceso al seguro de paro, incluso a la licencia médica, porque no era considerado en nuestra legislación como una enfermedad. Hace más de 10 años que el PITCNT y la universidad están trabajando en este tema con la Secretaría Nacional de Drogas, impulsando las recomendaciones de OIT mediante la negociación colectiva. Y eso alcanza a mucha gente, entre ellos a los funcionarios universitarios también, y a los alumnos, pues hizo un convenio en su momento con Bienestar Universitario. Pero en definitiva, en el año 2014 hubieron dos iniciativas legislativas que agitaron un poco las aguas en el mundo del trabajo, y particularmente despertaron la inquietud del sector empresarial. Bien. Que es la ley del cannabis y su decreto regulatorio, con el artículo que refería al mundo del trabajo, y la ley de responsabilidad penal, donde de alguna manera, bueno, los empresarios empezaron a reclamar poder actuar sobre este tema, porque si tienen un deber que es pasible de ser delito de no cumplirse, de prevenir riesgos, querían incluir esto.
Bien.
Y bueno, eso se llevó al CONASAT y se llegó al acuerdo de unanimidad de todos los actores que estaban allí. Y es importante decirlo, ¿no? Porque la instancia máxima de diálogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y salió una propuesta que finalmente el Presidente de la República y el Consejo de Ministros transformaron en decreto el día 2 de mayo.
Bien. El procedimiento de actuación en materia de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en lugares y en ocasión del trabajo.
Exacto.
¿Qué novedades tiene este decreto en relación a la situación anterior?
La novedad es que tiene, primero, que es la primera norma de carácter general que hay en relación a esto, y establece un conjunto de garantías para el empresario, por esta inquietud que tiene, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente hay formas de actuar, se tiene que hacer en acuerdo con los sindicatos y en las bipartitas de salud, no se puede hacer individualmente por parte del empleador, y fundamentalmente prevé en todo el decreto un conjunto de aspectos que están dirigidos a proteger la privacidad y el derecho fundamental a la intimidad que tiene el trabajador, ¿no? El primero de ellos a considerar, que no lo teníamos antes y por eso habían prácticas que no se correspondían con ello, es que lo único que se podría medir mediante los acuerdos y todos los pasos, ¿no?, que prevé el decreto, es si en ese momento la persona está bajo los efectos de consumo. La práctica equivocada y muy común en muchos lugares era hacer exámenes de orina. donde una persona le puede dar un positivo porque tiene metabolitos de un consumo de hace 20 días, un consumo recreativo social en su casa, del cual no tiene por qué dar cuenta en el trabajo.
Ni que hablar, sí.
Así que ni hablar.
¿Y cómo se ajustan esos protocolos ahora?
Y ahora esos protocolos, ya hay algunos lineamientos, ya hay un protocolo tipo, y efectivamente, bueno, hay que sentarse a discutir. Hay que sentarse a discutir si se van a hacer o no van a hacer, porque el decreto no obliga a hacerlas, ¿no? Si se van a hacer, ¿qué se van a hacer? ¿En los puestos de especial riesgo para garantizar la seguridad o no? Lo otro importante en cuanto al derecho a la intimidad del trabajador es que si se hace una prueba la tiene que hacer personal de salud. No puede venir un capataz y ponerte un espirómetro. No puede venir alguien que no sea un enfermero, un médico. ¿Y por qué? Aparte de la experticia para el manejo de los dispositivos, porque están sujetos a secreto profesional. Y eso, tenés un positivo, va a generar un informe, obvio. Para eso es elemental. Ese informe no va al legajo del funcionario, no va al gerente de recursos humanos, no va a la dirección de la empresa. El original de ese informe, como cualquier informe de salud, como cuando tú vas y te haces un electrocardiograma, sí, lo tiene el usuario, la persona involucrada.
Perfecto.
Es suyo. Y una copia va a la bipartita.
Hay cambios claro, notorios en el...
Es sustancial,
la
¿no?
privacidad, también, bueno, el tema de quién lo va a hacer me parece muy importante.
Totalmente.
Cuando es un capataz. Me parece claro, que hay una relación de poder que bueno, que se está cambiando un poco.
Claro, exactamente. Esto se aplica a todas las jerarquías, ¿no? Y otro aspecto importante del derecho a la intimidad del trabajador es que el trabajador tiene derecho a negarse a la prueba. Puede
Perfecto.
Negarse, y está establecido a texto expreso. Y a diferencia de lo que pasa con la ley de tránsito o la ley de seguridad vial, la negativa no es presunción de positivo. Simplemente que el trabajador, en resguardo de la seguridad, le puede decir, hasta que no me traigas algo que diga y certifique bajo una responsabilidad profesional que tú estás en condiciones, yo no te permito reintegrarte a las tareas.
Bien. Ahora, Cecilia, una consulta, ¿no? Si, por ejemplo, de repente en una organización, alguien tiene la sospecha de que alguien bueno está viniendo en estado de ebriedad al trabajo, ¿cómo se procede allí? Me gustaría quizás que pusieras ejemplos prácticos de cuáles serían los procedimientos correctos de ahora en más. ¿Cuáles son, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial? Hablaste un poco, bueno, de que ya los trabajadores tienen más derechos en este sentido, pero me gustaría conocer la otra parte.
Desde la otra parte, bien, o se discute en la bipartita de seguridad y salud, los dos escenarios, unos controles sistemáticos, aleatorios, de carácter preventivo, ¿ah? O cuando hay una situación donde una persona notoriamente no está en capacidad de trabajar, ¿no? Estoy hablando de dificultades motrices, o dificultades en el habla, algo notorio, algo conductual,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No simplemente que te mire y me parece que tenés facha de haber tomado algo,
claro,
¿no?
Claro.
En ese caso, el empleador puede pedir la prueba, la puede pedir y tiene que avisar a los delegados, eso por supuesto, puede pedir la prueba y siempre el trabajador tiene la posibilidad de negarse. Ahora, es muy importante esto, porque si el trabajador notoriamente no está en condiciones, puede ser que haya consumido algo,
claro,
o puede ser que esté teniendo otro problema de salud, o neurológico, o vascular. Y entonces, si notoriamente no está bien, uno tiene que hacer la consulta correspondiente para atender su salud, ¿no? Así que en ese sentido nos parece que está muy correcto.
Perfecto.
Y hay una garantía más, ¿no? El empleador tiene que hacerlo únicamente con los dispositivos estos que midan que en ese momento está bajo el consumo, que tenga la posibilidad de ser validada por las organizaciones, los organismos del Estado competentes, una prueba confirmatoria, que hoy esa condición la tenemos exclusivamente para alcohol y marihuana, aunque el decreto abarca todas las drogas, hasta que no esté esa parte técnica aprobada y se den las garantías, las pruebas no son válidas, y ese procedimiento, si no se hace en forma correcta, el trabajador puede recurrir a la Inspección General de Trabajo, que es quien tiene que fiscalizar que las cosas se hagan conforme a las directrices que marca el decreto.
Perfecto, quedó clarísimo. Cecilia, te agradecemos estos minutos a la mañana de Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para todos.
Abrazo. Hablábamos vale. Entonces con Cecilia Miller, ella es la responsable del programa de prevención de consumo de alcohol y drogas en el ámbito laboral.